4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora de la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mal momento ha escogido el no gobierno, porque todavía no es gobierno, es un gobierno en funciones. Mal momento ha escogido el no gobierno para enfrentarse a los empresarios. Vienen curvas, como decíamos ayer en la economía, y ya han llegado. Hoy nos hemos enterado de un dato importante, que es el dato del PIB. O sea, el PIB es la medición de todo lo que hemos producido en un cierto periodo, en este caso el tercer trimestre, y muestra que se modera el crecimiento. Esa moderación será más intensa el año que viene, 2024. Bueno, pues es un mal momento para enfrentarse a los empresarios, para subir impuestos. Ayer se quejó, yo soy John Imaz, el máximo ejecutivo de Repsol, de que se establezca el impuesto extraordinario para las empresas energéticas de forma estable y permanente. Dijo que igual se llevaba las inversiones a otro país. Y hoy ha sido el presidente de MAFRE, Antonio Huertas, el que se ha quejado del acuerdo sobre la reducción de jornada laboral. Bueno, acuerdo entre Sánchez y Yolanda Díaz, no acuerdo con los empresarios.
España está perdiendo productividad cada año y lo que necesita es recuperar esa productividad. Llámese como se llame, bien no reduciendo las horas, bien haciendo que las empresas se tecnifiquen y se digitalicen más y podamos acceder a mercados.
¿Y qué ha hecho la vicepresidenta económica en funciones ante estas quejas de los empresarios? ¿Ha convocado una conversación, una mesa? No. Machula con ocho ha dicho que, ojo, que hay margen para seguir metiendo rejonazo a las empresas.
Por supuesto, y yo, los resultados mil millonarios que estamos conociendo estos días de los bancos, de las entidades energéticas, explican y ponen sobre la mesa que es necesario que contribuyan.
O sea, que no me deis la lata, que tenéis margen para que os suba los impuestos. El defensor del pueblo, Gabilondo, ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia. Era un encargo que le hizo el propio Congreso de los Diputados. Gabilondo ha dicho que es necesario escuchar a las víctimas y que encontrarse con ellas es la experiencia de un dolor intenso. Gabilondo no ha ofrecido estimaciones de los abusos sexuales. Él mismo ha dicho: no es posible hacer una estimación de cuántas víctimas ha habido.
Pretender hacer una estimación del número de víctimas a través de su testimonio supondría pasar por el respeto absoluto a la voluntad de las víctimas, ignorar también que ya han desaparecido algunas.
O sea, no puede establecer una estimación a través del testimonio directo. Ha tenido relación o ha constatado que hay 487 víctimas, que curiosamente son menos que las que dijo la Iglesia en el verano. En el verano tuvimos un informe de la Iglesia que decía que había 927 víctimas menores que habían sufrido abusos sexuales en la Iglesia. No hay números, no hay estimaciones, pero hay una encuesta que ha hecho GAT3 y que está en el informe. ¿Qué dice esa encuesta? Bueno, pues el resultado de la encuesta señala que se habrían producido, no en la Iglesia, sino en el conjunto o por el conjunto de la sociedad española, pues abusos a un 11,7% de los españoles. Es decir, a 4,5 millones. En el conjunto de la sociedad española, si esa encuesta reflejase la realidad, que no tiene por qué no reflejarla, habría habido 4,5 millones de abusos. Bueno, pues de esos 4,5 millones de abusos, ¿cuántos habrían sido cometidos por personas vinculadas a la Iglesia? Más de 200.000. La mayoría de los abusos en España se producen en el ámbito familiar. Gabilondo ha pedido un fondo para resarcir a las víctimas y ha asegurado que la Iglesia tiene conciencia de que tiene que luchar contra este importante problema.
La Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería exactamente no colaborar explícitamente con esta sociedad que quiere saber. Tienen conciencia de que nada dañaría más a la Iglesia que callar.
Tiene conciencia la Iglesia de lo que esto supone, dice Gabilondo. No son números. No son números. Las personas abusadas, en cada persona abusada hay una historia de dolor, una historia de un dolor difícilmente imaginable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y llueve a esta hora en muchos puntos de Asturias, Cantabria y Galicia, que está en alerta naranja. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de extender ese aviso también al País Vasco por viento fuerte y oleaje. ¿Cómo están allí las cosas, José Luis Martín?
Sí, está previsto que justo a esta hora, a las 4, se active en Vizcaya ese aviso por oleaje intenso, con riesgo importante de olas. Podrían alcanzar los 5 o los 6 metros de altura. Un poco más tarde, a las 6, se espera que se active la alerta en Guipúzcoa. En ambos casos estarán activas estas alertas hasta primera hora de la tarde de mañana. De hecho, el Paseo Nuevo de San Sebastián también ha anunciado que se cierra a vehículos desde las 2 de esta tarde. Permanece cerrado. Los peatones podrán circular con precaución. Esta medida va a seguir en vigor hasta mañana sábado a las 7 de la tarde.
Y el precio medio de la luz caerá este sábado hasta los 6 euros el megavatio hora, su mínimo desde enero. Entre las 2 y las 5 de la tarde será gratis, la hora más cara de 8 a 9 de la noche, donde la luz costará 23 euros. Y una juez de Martorell autoriza el traslado a Estados Unidos del cuerpo de John McAfee, fundador del famoso antivirus que lleva su nombre. Ha estado más de 2 años en una morgue de Barcelona. Patricia Rossetti.
El motivo de la muerte de McAfee fue un suicidio. Lo ha confirmado la Audiencia de Barcelona y la juez de Martorell ha notificado hoy a la viuda del magnate informático el permiso para trasladar su cuerpo. McAfee fue detenido en 2020 en el aeropuerto de Barcelona cuando iba a coger un avión a Estambul y se suicidó en la cárcel de Briansk en junio de 2021 tras conocer que iba a ser extraditado a Estados Unidos por fraude fiscal. La juez había archivado el caso al considerar que no había indicios de participación de terceros en su muerte y que se había suicidado, pero la viuda de McAfee recurrió ante la Audiencia de Barcelona, que ha confirmado que fue un suicidio. No hay indicios de nada distinto a una muerte de origen suicida.
Y Bruselas ha aprobado un informe que advierte de lo adictivas que pueden ser las redes sociales y algunas de las prácticas asociadas, como el scroll infinito, es decir, pasar con el dedo toda la oferta interminable de contenidos que encontramos en esas plataformas. Pero es que además, las redes impactan sobre la autoestima, especialmente los más jóvenes. Lo ha explicado la doctora Rosa Molina, psiquiatra especializada en este tipo de adicciones.
Es una tendencia a buscar esa validación externa. Una validación en el resto de personas, ¿no? Es como, subo esta foto y quiero mirarme en el espejo de los demás y que todo el mundo me dé un like. Y de alguna manera, cuando hacemos esto y buscamos esta constante validación fuera, estamos a expensas de un algoritmo, ¿no? Porque a veces depende mucho también de la propia aplicación. Con lo cual, estamos poniendo muchas veces nuestra autoestima, nuestra salud mental en el mundo digital.
Y desde luego cada vez se intenta poner más coto a todo esto. De hecho, enseguida vamos a comentar esa demanda de 41 estados americanos contra la compañía Meta y a ver qué esto puede suponer. Y solo quedan 24 horas para que dé comienzo el primer clásico de la temporada. Manu Pérez.
Sí, Pilar, mañana a las 4 y cuarto de la tarde se enfrentan Barça y Madrid. El conjunto blanco llega líder y su entrenador Carlo Ancelotti ha hablado hace unos minutos en rueda de prensa. ¿Qué ha dicho el técnico italiano Melchor Ruiz?
El técnico italiano que ha dicho que Jude está en perfectas condiciones y así lo acabamos de comprobar porque acaba de arrancar el entrenamiento, el último antes de ese partido de mañana en Barcelona, y el futbolista inglés está con el resto de compañeros. Un Carlo Ancelotti que ha dicho que no hay favorito para el clásico, que Mendy tiene más ventaja para ocupar el lateral izquierdo que el futbolista francés Camavinga, y que Florentino Pérez, haga lo que haga, estará bien porque lo hará pensando en el club. Y le han preguntado qué le parece el árbitro Gil Manzano.
Bueno, lo conozco muy bien, Manzano lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa, y creo que es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.
Gracias, Melchor. Y la jornada 11 de Liga comienza esta noche a las 9 con el colíder, el Girona, que recibe en Montilivia un Celta en descenso, necesitado de puntos. En baloncesto, Euroliga, el Valencia se enfrenta a Zalgiris a las 7 y el Baskonia visita la cancha del Panathinaikos a las 8 y cuarto. Y Carolina Marín ha caído en el Abierto de Francia en dos sets. A partir de las 5 y media puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Yeah. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados en Cibeles, aunque parecen menos, tal y como sopla el viento, pero a la vez está luciendo el sol. Nos espera un fin de semana otoñal con posibles chubascos, sobre todo el domingo. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero de entrada por la A4 en Valdemoro y el segundo siniestro de salida en la A6 en Torrelodones. Dificultades de entrada, además, A2 cruce con la M30 y de salida A3 Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe y Parla, A5 Alcorcón y Móstoles y A6 El Plantío. En ambos sentidos, A4 Butarque y Pinto. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Vicálvaro A2, Campamento y Pozuelo A5 y túneles del Pardo A6 y en ambos sentidos en Villaverde y en el barrio de la Fortuna. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pese al aumento de críticas, las grandes tecnológicas están ganando fuerza.
Toda la industria tecnológica está sometida a un nuevo nivel de inspección.
Un nuevo estudio señala la relación entre la salud mental y el uso de las redes sociales. Para hablar de la última investigación...
Vamos a hacer un ejercicio de sinceridad hoy, a esta hora de la tarde. Tampoco es tan complicado, porque, a ver, si uno empieza a pensar, ¿cuántas horas realmente estoy yo viendo pantallas? ¿Cuántas veces estar con el teléfono móvil en la mano y mirando cosas a lo largo del día? A lo mejor es una cuestión subjetiva y realmente no eres capaz de saberlo, pero si utilizas simplemente el móvil y entras en ajustes, cualquier teléfono móvil, yo creo que de cualquier compañía, por lo menos el mío, tiene un lugar aquí que pone tiempo de uso. Si no lo has hecho nunca, vete preparado porque te vas a asustar. Y ahí puedes saber exactamente cuántas horas al día estás mirando la pantalla. Si además ves ver toda la actividad, puedes saber en qué red social te pasas más tiempo y cuántos minutos u horas al día te pasas. Lo digo por si quieres hacer el ejercicio justo ahora. Es posible que te lleves una sorpresa. Digamos que en general, los españoles mayores de 45 años pasamos más de 3 horas y 10 minutos frente a la pantalla, pero este tiempo se va incrementando a medida que vamos hacia los más jóvenes. Y en jóvenes y adolescentes, esas 3 horas y 10 minutos pasan como mínimo a 4 horas y 10 minutos. Y yo creo que a veces no somos muy conscientes, ¿no?, de todo esto.
Su velocidad de scroll se ralentiza. Llegamos al final de su sesión media. Disminuimos los anuncios, metemos amigos y familia.
Es como si al otro lado de la pantalla tuvieran un muñeco vudú de nosotros.
Esto se dice en un documental que desde luego no deja a nadie indiferente. Luego podríamos comentar si exagera, si no, si está hecho con testimonios de renegados, por decirlo así, que han trabajado en grandes tecnológicas, pero la verdad es que da que pensar. El documental es el dilema de las redes sociales, porque a través de las páginas que visitamos, los likes que damos, las conexiones que tenemos, las redes sociales, los buscadores que usamos, pues al final todo nos ofrece un menú digital que en realidad está diseñado a la carta casi para cada uno de nosotros, porque conocen nuestros gustos. A través de los algoritmos son capaces incluso de predecir qué necesitamos y hasta cómo nos vamos a comportar.
Mucha gente tiene la idea errónea de que venden nuestros datos. A Facebook no le interesa ofrecer los datos. ¿Qué hacen con esos datos? Construyen modelos que predicen nuestras acciones. Y quien tenga el mejor modelo, gana.
Bueno, la noticia esta semana es que 41 estados americanos le han puesto una demanda a Meta. Meta, te recuerdo que es la compañía de Zuckerberg, es decir, la dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Y le han puesto una demanda por, y leo literalmente, empeorar la salud mental de los adolescentes y solo centrarse en el negocio. Verás, en marzo de 2020, Facebook contrató a una serie de investigadores para analizar los efectos de la red social entre los usuarios más jóvenes. Las conclusiones son demoledoras. Te cuento solo una de ellas. El 32% de las chicas adolescentes dijeron que cuando se sentían mal con sus cuerpos, Instagram las hacía sentir mucho peor. Es decir, aquí se les estaría acusando de poner en marcha determinados productos a sabiendas, primero, de que los están utilizando
los más jóvenes, menores a veces muy menores, pero con conocimiento, puesto que han hecho estudios, del efecto negativo que esto tiene en estos menores, fundamentalmente para su salud mental. Borja Suara es experto en derecho digital, abogado experto en derecho digital, nos acompaña esta tarde. Hola Borja, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Sería más o menos eso?
Bueno, más o menos, porque para empezar Facebook dijo ante ese informe o esa noticia del informe que realmente era un porcentaje sobre las que ya tenían un problema de autoestima o con su cuerpo, que lo que hacía Instagram es hacerlas sentir peor, ¿no? Ese porcentaje. Cosa que es normal, pero que viene a demostrar también una cosa que ya sabíamos desde los orígenes de Internet, que muchos de los problemas de salud mental que puede tener la gente son previos a Internet, lo que pasa que Internet los agudiza, ¿no? Por ejemplo, una ludopatía o cualquier otro problema. Con lo cual, efectivamente, hay que reconocer que existen esos problemas y hay que poner medidas para intentar mitigar al menos, si no se puede solucionar, pero mitigar al menos y limitar el acceso de personas menores de edad, porque si eres mayor de edad, pues se supone que tú eres libre de hacer incluso cosas que no son buenas para ti. Pero en el caso de la protección de los menores de edad, pues sí tienen una obligación, para empezar, de verificación de edad. Y luego que sepamos que en España, a partir de los 14 años, ya puedes estar en una red social sin necesidad de consentimiento paterno. Pero luego es que hay muchos padres que antes de los 14 años les entregan un móvil a sus hijos con 9, con 10 años y sin ninguna limitación. Y no, además no se preocupan de qué es lo que hacen con ellos y en qué redes sociales están. Con lo cual, aparte de la demanda que han interpuesto los fiscales, que se une a una demanda colectiva de muchos padres y centros escolares, yo lo que sí pediría es que fuéramos sinceros, como tú has dicho al principio, y pensáramos que seguramente Instagram y TikTok, que son las redes en las que están más los adolescentes, tienen cosas que hacer. Ellos dicen que ya están haciendo, poniendo a disposición de los padres herramientas para control parental, etcétera, pero que es una responsabilidad compartida. Que los padres tenemos responsabilidad sobre lo que hacen nuestros hijos con el móvil y sobre todo tenemos una responsabilidad si somos los que le damos un móvil con los 8 o 9 años.
Está claro que los padres tienen o tenemos una responsabilidad, pero ¿qué responsabilidad tienen las grandes compañías? Es decir, porque aquí la demanda va a Meta, por cierto, ¿por qué solo la demanda es contra Meta?
Pues es una buena pregunta y lo que se ha dicho es que seguramente es la primera porque es la compañía, al ser además norteamericana, de la que tienen más datos y porque, según aparece en la demanda, partes censuradas, ¿no?, opacas, es porque a lo mejor tienen alguna fuente interna, que será un testigo protegido como la...
Los que aparecían en el documental del que hemos estado hablando, por ejemplo.
Antiguos empleados que han dado información a los fiscales para poder... Y son las pruebas, porque cuando vas a un juicio lo importante es tener pruebas, no tus opiniones. Entonces parece que eso lo han borrado, lo han puesto opaco para que no se vea en la demanda. Y entonces es de suponer que a lo largo del juicio pues sacarán pruebas. A lo mejor TikTok, como es China, pues no tienen tantas pruebas. Pero una vez que saquen una sentencia respecto a Facebook, realmente es respecto a Instagram, porque los jóvenes sobre todo es donde están en Instagram, pues seguramente luego querrán aplicarlo a otras redes sociales donde están. Pero, por ejemplo, hay un dato curioso. Cuando se habla de Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, muchas de las cosas que se dicen contra Instagram no son aplicables a WhatsApp, porque en WhatsApp no te sirven contenidos. Son tus propios contactos o amigos los que te tienen enganchados al WhatsApp. Con lo cual, el problema es, realmente, lo que decías al principio, el cómputo de horas que pasamos, no en el móvil, sino en el móvil, en el PC y luego en la tele también. ¿Es culpa de Instagram o de TikTok? ¿O a lo mejor pasamos más horas en WhatsApp, donde no nos sirven contenidos? Somos nosotros mismos, con nuestras notificaciones, los que estamos todo el día con el WhatsApp. O lo mismo, yo por ejemplo, en mis estadísticas, en el móvil tengo pocas, porque estoy todo el día delante de un ordenador. Y sin embargo, seguramente estoy muchísimas más horas delante del ordenador por motivos profesionales que los jóvenes por motivos de ocio, ¿no?
Déjame que incluya en esta conversación a Daniel Gascón, que es escritor, que es columnista y que nos acompaña también con su reflexión aquí en la tarde cada lunes, miércoles y viernes. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ti este tipo de demandas conjuntas, ¿no?, como esta que se ha establecido en Estados Unidos y que, como bien decía Borja, es verdad, no solamente es la denuncia de los fiscales de todos estos estados, 41 estados, ¿eh? Esto es una denuncia además liderada por los estados de Colorado y California,
España, pero también se une a un montón de denuncias privadas, como más de 200 que había ya en marcha de diferentes instituciones, colegios sobre todo y demás, ¿no? Tiran sobre todo por el hecho de la desprotección de los jóvenes, ¿no?, ante estas redes sociales. ¿Todo esto cómo te suena o a qué te suena?
Bueno, antes habíais hablado, ¿no? Todo el mundo piensa en el caso de las tabacaleras que tú has citado. Yo creo que es sobre todo de lo que habla es de nuestra inseguridad con una, pues con unas tecnológicas y con unas tecnologías que no, que están mucho en nuestra vida, que no sabemos bien los efectos, y también nuestra preocupación por la salud mental de todos, pero en particular de personas que son más vulnerables, ¿no? Y claro, sí que hay ese elemento, ¿no?, de que dices, pues si ellos mismos sabían que puede ser perjudicial para determinadas personas, que ya sabemos todo, yo creo, todas las cosas perjudiciales, también hay gente que dice determinados alimentos que son malos sientan peor a unos que a otros, ¿no? O incluso el tabaco, pues que sabemos que es malo, pero afecta más a unas personas que otras. Pues ahí sí creo que es, que no sé eso cómo se resuelve en términos legales, pero sí que es un, pues bueno, da una sensación de cinismo bastante grande. De todas formas, lo que he visto también es que está este caso contra Meta, pero por ejemplo en el New York Times hablaban de que había también algo que estaba empezando con TikTok, también de un caso de fiscales de distrito, de, o sea, generales de allí, de Estados Unidos. O sea, que seguramente, como decís, pues bueno, puede haber otros que se desarrollen más adelante, ¿no?
Sí, pero supongo que también dependerá de lo que pase con este caso, ¿no?, en contra de Meta. Hablando de esto, claro, muchos expertos dicen que esto podría ser algo similar a lo que pasó con las tabaqueras en los años 90. También al principio pensábamos, es imposible ganar este tipo de demanda, y al final acabaron condenadas las tabaqueras y teniendo que indemnizar con cantidades millonarias. Pero decías tú antes, Borja, los adultos, los mayores de edad, supongo que somos conscientes de que utilizamos algo a sabiendas de que puede ser bueno o malo, y aún así muchas veces decidimos utilizarlo. Con el tabaco pasaba un poco lo mismo y sin embargo fueron condenadas las tabaqueras por ocultar información. ¿Podría Exacto. ocurrir lo mismo aquí?
Exacto. A ver, lo que ocurrió con las tabaqueras, y se sigue vendiendo tabaco, ¿qué ha ocurrido? Que es que al principio los primeros anuncios, acordaos que eran de situaciones no solo placenteras, sino saludables. Uh-huh. Y luego se demostró con muchos informes de que no, el tabaco mataba, y se ha obligado a poner las fotos y los letreros en las cajetillas. Que puede ocurrir algo parecido, y por ejemplo en Europa la nueva ley de servicios digitales lo que primero obliga a las grandes plataformas es a un deber de transparencia y de información, a evaluar los riesgos y a tomar medidas para mitigar los riesgos. Entonces yo creo que ese camino se va a andar, porque se va a andar en Estados Unidos y se va a andar en Europa. Pero una cosa es la información, la transparencia y tomar medidas, y otra cosa es la prohibición, que dicen algunos, ¿no? Y entonces yo digo, hombre, incluso a los adolescentes habrá que educarles en el autocontrol. Habrá que informarles de los riesgos, pero también hay que educarles para el mundo que les va a tocar vivir. Y entonces decir, no, como he oído, hay que prohibir los móviles hasta los 16 años. Pues tú luego dale un móvil a un chico de 16 años, que ha estado esperando desde los 10 a tener un móvil, bueno, lo habrá usado el de los amigos. Entonces yo soy partidario de educar a esta generación, que ya son nativos digitales, desde niños, en el uso progresivo de la tecnología, porque el problema no es la tecnología, son las aplicaciones. El problema no es que le entreguen un móvil, el problema es que tengo un móvil con WhatsApp. Y el WhatsApp hace más daño que el Instagram, porque donde viene el ciberacoso y todo eso es por WhatsApp. Instagram también puede haber, pero realmente el WhatsApp, y en el WhatsApp no le puedes echar la culpa a la plataforma, porque realmente los malos son los que se conectan.
¿Tú qué recorrido entonces le ves a esta demanda?
Pues a ver, depende de lo que sea capaz de probar Facebook, porque, o Meta, porque decían que esto ha interrumpido unas conversaciones que estaban teniendo con todos los fiscales y con las administraciones, donde ellos dicen que ya están poniendo medidas y herramientas a los usuarios para controlar el mal uso o el uso que pueda ser perjudicial para los adolescentes. Hay un tema que todavía no se ha resuelto, pero no se ha resuelto en Estados Unidos ni en Europa, que es la verificación de edad. Y sin embargo, por ley están obligadas a verificar la edad. Pero para verificar la edad no tienen que verificar la edad de los menores, sino de todos los usuarios. Con lo cual tendríamos que entrar con el DNI todos para saber qué edad tenemos. Y ese es un problema, porque estamos dándole todos nuestros datos personales, y ahora parece que el Reglamento Europeo de Identificación Digital va a abrir nuevas vías para que podamos certificar que tenemos una edad sin tener que dar todos los datos.
¿Cómo se haría eso?
Bueno, se llama un tercero de confianza, donde yo le doy todos mis datos y este lo que hace es certificar que tengo determinada edad que me permite acceder a un servicio o a un contenido sin darle la identificación plena. Porque es que en Gran Bretaña se les había ocurrido la feliz idea de decir, no, pues esto del acceso a contenidos para adultos es muy grave, entonces vamos a obligar a inscribirse en una lista los que quieran entrar en páginas porno. Y dices, sí, hombre, se va a inscribir quien yo te diga. No, porque al día siguiente sales el periódico.
Pero también digo yo, si ya tienen prácticamente nuestros datos, ¿de verdad es tan difícil encontrar un sistema para verificar la edad?
Ellos dicen que no hay todavía un sistema 100% fiable. Yo creo que se puede hacer mucho más con un grado de fiabilidad del 90%+. Pero es verdad que no existe, y no van a admitir ellos, que existe un perfilado de cada uno de nosotros.
Seguiremos hablando de esta cuestión y veremos qué sucede finalmente y si se convierte realmente en una de estas causas. Hombre, supongo que aquí también hay una cuestión de imagen, de mucha proyección mediática en esta causa, que podría ser como la de las tabaqueras y miles de millones para arriba y para abajo, pero bueno, seguiremos el recorrido de lo que suceda con estas denuncias. Y como siempre, Borja Suara, gracias por aclararnos todas estas cuestiones relativas a la tecnología, que parece que siempre vamos por detrás.
A vosotros.
Daniel, ¿alguna última cosa sobre esto?
No, a ver qué sucede. Lo que es que me parece es muy interesante eso que dice Borja, ¿no? De, claro, como realmente no puedes pensar que imaginar un mundo que donde tus hijos o tus familiares, lo que sea, vayan a estar fuera de esas tecnologías o de esas redes sociales, ¿no? Lo que hay que intentar enseñar y supongo que también aprender, porque yo creo que muchas de las cosas que les pasan a los niños les pasan a nosotros, es pues a usarlas responsablemente y sin que se apoderen de ti, ¿no? Sin intentar no estar nosotros a sus servicios sin darnos cuenta.
Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buen fin de semana, un abrazo. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pilar, un poquito mejor que tú, ¿eh?
Bueno,
con la voz digo, con la voz
que
digo.
Un catarrillo que me ha entrado, hombre.
Ay, lo
por
que
favor.
Tiene el cambio
pues,
de
¿sabes por qué? Porque ha llegado el fin de semana.
Ya, o sea, mala suerte también.
Sí,
¿eh?
Tú sabes que esto es así, es matemático.
Sí.
¿Qué nos cuentas?
Pues sabes que BP ha inventado una nueva palabra. Se trata de BPear, que significa ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva aplicación Mi BP. Sí, más rápida, más fácil y con más descuentos al repostar y en compras. Y es que para definir todo lo que te da necesitaban esta nueva palabra. Así que ya sabes, descarga la nueva aplicación Mi BP y empieza a BPear. Consulta condiciones en mibp.es.
Qué buenos somos en este programa, que a lo largo de la semana no hemos dado el tostón casi nada con el cambio de hora. Es que nos estamos reformando muchísimo.
Sí, es raro, porque ¿eh? Madre mía.
Ay, bueno, verdad, ¿qué pasa?
Pues ver, se cambia la hora. Cuando sean las dos.
Serán, no,
las
cuando
dos.
Sean las tres.
Cuando
sean
las dos,
calla. Cuando sean las tres, vuelven a ser las dos.
Bueno, es una noche más larga, entonces.
Exactamente.
Maravilloso.
Mira qué cara se le ilumina.
No, maravillosa.
Dormir una hora más.
Ojo, para los que tienen turno de noche.
Ah, bueno, sí, bueno,
por ejemplo.
Cuando sí, a la mañana de fin de semana, bueno. Hay que hacer un boleto informativo de más.
Exacto.
O hay que hacer.
Qué angustia.
Dos veces las dos de la mañana. Son las dos de la mañana.
Exacto.
Las.
Vuelven a ser las 2 de la mañana.
Sí, es difícil. Cuando estás despierto a esa hora, es como esta hora de donde
sí,
ha salido.
Una situación más rara, ¿no? Nunca, bueno, yo bueno, creo bueno. que no.
Medios de
que
comunicación.
No me ha pasado
claro,
nunca.
Porque tú trabajas menos por la noche, pero. Es un momento muy raro.
Muy raro, sí, ¿verdad? Volver.
¿De dónde ha salido esta hora? Sí. Es como cuando viajas, ¿sabes? Y cambias el horario.
Exacto.
Y dices, ¿y este rato de dónde ha salido?
Sí, pero esto te da más rabia porque estás trabajando, no estás viajando, no te vas a otro
bueno,
sitio.
Bueno, pero es que algunos, cuando viajamos, trabajamos.
No solo se viaja por ocio.
Tierra,
pero
tierra,
bueno, y en lo del viaje, pues si vas en contra de la rotación
pierdes,
de la
lo
Tierra,
pierdes.
Lo entiendes, ¿no? Dices, oye, pues le estoy ganando
sí,
tiempo
es
a la Tierra o le estoy perdiendo de la Tierra. Pero la noche esta es muy rara.
Muy rara,
la
muy
noche
rara.
Para los
me
que
confunde.
Vamos a estar en la cama es maravillosa, también te digo. ¿Ves?
¿Y para los que están de fiesta qué?
Bueno, para los que están de fiesta.
Muy peligroso porque,
aviso,
claro,
bueno, vamos a hablar de eso, ¿no?
Vamos a hablar de eso, pero sobre todo, claro, porque esto del cambio de hora es curioso. Llevamos toda la vida, pero alguna vez siempre tenemos algún despiste, ¿no?
Dos, tres, tres, dos.
Entonces, queremos que nos cuentes aquella vez que el cambio de hora te metió en un lío, pues porque te olvidaste de que se cambiaba la hora. ¿Y llegaste tarde o demasiado pronto a un sitio? Depende del cambio de hora que te tocara.
Pues sí, y a ojito ver, porque...
Si no me diera cuenta de que ha cambiado la hora, este domingo llegaría tarde o llegaría
pronto. Llegarías pronto.
Llegaría pronto.
Sí, claro. Sí, claro. Menos problema.
Llegaría pronto. Dice, uy, qué puntual.
Dice, ¿qué hago aquí tanto claro, tiempo que tengo que perder ahora sin hacer nada?
Pues yo alguna vez que me ha pasado levantarme antes.
Pues tan a gusto.
Sí, pero bueno, ya no me he vuelto a gustar. Pero es lo único
hombre,
que
claro, pues, digo, pues disfrutas y haces otras cosas.
Tú sí, ¿no?
Yo sí. Yo cuando tenía también turno. Es que yo tenía todos los turnos. Y me equivocaba con el tal despertador. Yo me vestía, me duchaba y pronto, pero que si son las cuatro. Entonces me echaba una horita más.
Bueno, la ducha ya la habías adelantado.
Sí.
Bueno, yo el problema que tengo ahora, perdonadme, es que algunos dispositivos se cambian automáticamente sí. Y otros no.
¿Cómo que no?
Alguno no. Alguno no.
El reloj de cuerda que tiene en casa no
pero
se cambia.
Eso no, pero perdona, dispositivos...
No, incluso digital, alguno no. Entonces digo, ¿y este cambiaba automáticamente o no cambiaba automáticamente?
Manda el móvil,
manda el
móvil.
Y ya me lío.
El móvil.
Me lío, el móvil.
El móvil cambia... automáticamente.
Tienes razón. Bueno, que ojito si sales mañana por la noche, con el cambio de hora.
Ah, mira, lo hemos comentado.
¿Sí? No te vaya a pasar esto.
Buenas tardes, gente. Pues yo un sábado quedé con unos amigos para tomarnos unas copas por el barrio y le dije a mi pareja, a eso de las 3 subo, cariño. Y me dijo ya, vale, pero a las 3. Digo que sí, que te lo prometo. Pues estuvimos con los chicos del barrio viendo un partido de fútbol, nos tomamos unas copitas y a eso de las 3:45 les dije, chicos... Me voy, que a las 3 le he dicho pues que estaba en casa. Y me dijeron, ¿pero dónde vas? Que a las 3 son las 2, que hay que cambiar lo de la hora, que tenemos una hora más. Digo, ahí va. Pues sí que sí. Joder, la manga, vale. ¿Y sabéis que tuve de premio? Pues una semana durmiendo en el sofá. Ahí lo dejo.
Buenas no le gustó mucho.
Porque eran las 3 en un horario antiguo.
No le gustó mucho que se aprovechara de manera, el cambio de hora.
Que llegue alguien a casa. Entre las 2, las 3 y las 4 me da lo mismo, ¿eh?
Exactamente, contale que no va ruido, ¿verdad?
Exacto,
que no te despierte.
Yo, a mí, ¿qué más me da? No, yo no quiero saber.
Que no quiero ni que venga.
Tú mientras te levantes por la mañana y estén en su cama.
Sí. Yo no.
Es mejor no saber a veces.
Sí, mejor no saber. Bueno, pues eso. Que ¿cuándo fue aquella vez que el cambio de hora te metió en un lío porque te equivocaste? A veces te equivocas sin que haya cambio de hora, porque es lo que tienen los relojes.
Sí, eso también no lo puedo contar, ¿eh?
Exacto, porque te liaste y, en fin. O al viajar, efectivamente, que no cambiaste el reloj. Y...
Cuando viajas a un país, fíjate, perdona que te interrumpa.
No,
viajas a un país donde el cambio de hora son 4 o 5 horas, pues ya, o sea, eso está muy claro.
Sí.
Pero si el cambio de hora es una hora, en Portugal, por ejemplo, siempre estás dándole vueltas. ¿Qué hora
sí,
es? ¿Qué
sí,
es?
Sí, sí, sí,
en
es
Canarias igual.
En Canarias igual.
No acabas de cambiar. Sí, tengo hambre ya. Eso es lo de lo que yo me fío. Y tengo hambre. Ah, entonces ya es la 1 de la tarde. Pero una horita de cambio te descoloca mucho más que 6 horas de cambio.
De esto queremos hablar con la gente en esta tarde de viernes. Nos puedes dejar los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Maravíllate en India, Costa Rica, Sudáfrica. Con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Exótica.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, Diario Abierto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, era normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Comité Federal del PSOE, digo yo que Sánchez hablará de cómo va lo de la investidura, pero hoy ya nos ha anunciado que va a recurrir a la consulta a las bases.
Lo que vamos a someter a consulta es el contenido del gobierno de coalición y, por tanto, el acuerdo con Sumar. Pero también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas.
Claro, esta pregunta va a ser curiosa. Dice, ¿usted avala aprobar el examen? ¿Usted avala que le suban el sueldo? ¿Usted avala que si te preguntan por negociación con otras formaciones, pues qué van a responder los militantes? Y Sánchez dice claramente, no vamos a preguntarle algo con más detalles, o sea, no vamos a preguntarle por la investidura.
No podemos entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación, no solamente con Junts per Catalunya o con Esquerra Republicana, sino también con el Partido Nacionalista Vasco, con el Bloque Nacional Gallego, con Bildu o también con Coalición Canaria.
O sea, tú me avalas a mí la negociación, pero yo no te cuento a ti lo que estoy negociando. Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, Fernando.
Vamos a ver, explícame esto de del recurso a las bases, a la democracia directa. Esto le gustaba mucho a Pablo Iglesias en un momento determinado. Esto tiene mucho que ver con el 15M, No nos representa.
Ya, claro, va a ser eso. No deja de tener su gracia que por una parte se pida a las bases si avalan lo que ya cerraron. Esto, bueno, parece un poco contraintuitivo. El sentido común en lo que establece es, tenemos intención de hacer esto, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos? No, primero aprueba lo que sea con Sumar y luego dice, ¿qué? ¿qué os parece?
Ya, lo que cuando hemos ya hecho, lo ha firmado.
Es eso mismo. Y luego la segunda parte, claro. La segunda parte, en realidad, lo que le van a pedir a las bases es que se aprueban una carta blanca para que Sánchez claro. haga lo que le salga de las narices con tal de conseguir aquello que le apetece. Pero con algún no te puedo concretar nada. Tú me dices si yo puedo hacer lo que yo estime oportuno. Pues sí, pues claro. Otra cosa más que me parece que resulta llamativa. Pero el mandato de las urnas no daba las respuestas a todas estas cosas ya.
Ya.
Asunto de que tienen que ahora las bases que pronunciarse sobre estas cosas. Si llevan más de 2 meses dando la turra con que están haciendo lo del mandato de las urnas. Bueno, pues si ya está mandatado por las urnas, asunto resuelto. ¿Para qué vas a convocar a las bases para que se pronuncien sobre esto? Uno sobre algo sobre lo que ya no hay marcha atrás y otro sobre algo que, a falta de concreción, supone una carta blanca. Es un poco tomadura de pelo, pero bueno, pues ya...
Pero algo estará buscando, quiero decir, ¿qué consigues invocando a las bases? Por ejemplo, callar a Emiliano García Page.
En realidad necesitas montar todo este fregado para callar en la boca a García Page. ¿Te importa algo lo que diga García Page? ¿Tiene algún peso? ¿Hay alguien más detrás de él? ¿En la oposición ya pública de García Page supone alguna cosa? García Page lleva oponiéndose a lo que en principio van a hacer desde hace tiempo y va a suponer alguna cosa. ¿Está solo García Page? Parece, no sé si hay alguno más que todavía sobreviva y que pueda hablar. ¿Supone algún problema para Sánchez lo que mantenga a García Page? Yo creo que da mucho juego, puede dar un cierto juego periodístico para echar unos minutos y seguramente algunas risas y punto. Yo no creo que esto tenga mucha más trascendencia. Es un cero a la izquierda, sus comentarios, con todos los respetos al presidente de Castilla-La Mancha. Ya.
Pues escuchamos unos segundos al cero a la izquierda.
Solo se perdona lo que se ha hecho mal. Es decir, solo se puede amnistiar un delito. A ver si en vez de amnistiar van a querer un premio.
Bien tirado.
Claro, es que el siguiente paso será pedir indemnización por los daños y prejuicios.
Bueno, no.
Perjuicios. Los prejuicios son los que no tiene Sánchez.
Estaría bien una indemnización por prejuicios. Oye, vamos a ver, yo tengo mucho interés entender este giro de comunicación política que ha hecho Feijóo esta semana. Porque Feijóo sigue diciendo que esto de la amnistía es muy malo y que el separatismo es muy malo.
Pedro Sánchez ha puesto en manos del separatismo catalán, el independentismo. Está dispuesto a hacer todo lo que se le pida, incluida el borrado de los delitos cometidos contra la integridad de la nación española.
O sea, lo que hace Sánchez es muy malo, pero lo que hace Puigdemont merece respeto. Merece respeto y no miente. Yo ayer le pregunté a Elías Bendodo en este programa sobre esta extraña toma de posición de Feijóo. Me dijo, no, es que el presidente del partido se está refiriendo solo a la negociación de la investidura.
Las cuestiones que nos referíamos ayer, en cuanto a decir la verdad, pues Sánchez ha mentido y en esta cuestión Puigdemont no.
Bueno, no sé si tú te has hecho una idea del giro. El rato con Bendodo también fue muy jugoso.
Sí.
Si tú te has hecho una idea de este giro, porque Bendodo me decía, no, aquí no ha cambiado nada, hombre. ¿Cómo que no ha cambiado nada? Estás diciendo que Puigdemont merece respeto, que no miente, hombre, hay que decir...
Ya, la pregunta es si todo esto es deliberado, si corresponde a una estrategia o simplemente es que se columpió en una
bueno, firma, pero para columpiarse lo dijo muchas veces, ¿eh?
Sí.
Porque
sí,
te columpias una vez, pero...
Claro, pero yo no sé si a lo mejor igual no está calculado lo que pretendía decir. Esta es la duda que yo tengo, porque, mira, si partes de la idea de estos dos son dos personajes, de mucho cuidado cada uno de los dos, pero mira, entre los dos por lo menos hay uno que no miente, que es este. Depende esto como lo digas, puede tener hasta cierta gracia y en realidad estás arreando a un lado y al otro.
Ya.
Lo que pasa es que la manera de contarlo sí es verdad que da la sensación de decir, oye, este es un tipo fiable, ¿estás diciendo alguna cosa más? ¿Quiere decir que llegado el caso te sentirías más cómodo con este tipo que puso en juego el Estado?
Es una interpretación no especialmente descabellada de
no
las
lo
palabras.
Es exacto, la duda que yo tengo es si la interpretación es esta, que no es descabellada, O también podría ser la otra, pero le falló la puesta en escena. Porque, ya, claro, asunto de que ahora Feijóo se descuelga con esto. Quiere que las relaciones... Quiere que empiece a haber alguna relación más amable con Junts y con Puigdemont. A
estas alturas, parecía.
¿Quiere abrir alguna puerta? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué justo ahora? ¿Qué necesidad tiene de hacer esto? No sé, por eso digo que como son tantas las preguntas que se pueden hacer después de escuchar la intervención, ya, uno puede estar también tentado a pensar que a lo mejor igual la idea era la otra, pero mal ejecutada. Y si no, solamente habrá que esperar a ver hasta dónde llega esa nueva estrategia de comunicación. Claro, ya, si quiere abrir la puerta a tener relaciones con Puigdemont y empezar a salir, pues nada.
Hablando de estrategias de comunicación o de no comunicación, ¿cómo ves esto de no decir ni media palabra? La verdad es que han conseguido un cierre informativo proverbial. Es que no hay una filtración, es que no hay quien se mueva, es que no hay quien cuente nada, ¿eh? ¿Como estrategia de comunicación?
Bien, ahí, así como otras veces ponen la cara para arrearles por todos los sitios, en esto, es más, si efectivamente están trabajando con papeles,
sí,
desde luego el grupo de juristas con el que están trabajando, chapó, y los tienen muy bien amaestrados, porque filtraciones sobre posibles los papeles, borradores, no hay nada, y eso... Eso está muy bien hecho. El mejor controlar todo justo hasta el final y después...
Pues lo están
saliendo,
¿eh?
Y después salir con todo. En ese sentido, eso lo están haciendo bien. Y en términos de en una negociación,
sí,
eso es una buena cosa. Así como en términos de política y de ejercicio de la política,
sí,
pues los cierres informativos no están bien. Estos cerrojazos y la falta de transparencia no. Aquí, para la negociación, yo creo...
Les viene
yo
muy
creo
bien.
No. Eso es bueno. Eso
Julio es César, bueno. Gracias por estar con nosotros.
A ti, Fernando.
Bueno, pues Julio César Pilar nos señala las tres contradicciones de la consulta que Sánchez va a ceder a las bases. Primera contradicción. Hombre, el acuerdo con Sumar ya está firmado. ¿Por qué le preguntas a la gente si quieren acuerdo con Sumar si ya está firmado? Sí. Segundo, ¿me dejas que negocie con los grupos parlamentarios? Hombre, si no le dices que vas a negociar, pues ¿para qué le consultas? Y tercero, ¿pero no estaba ya legitimado para negociar con el resultado de las elecciones? Ha estado agudo, Julio César, resaltando estas tres contradicciones de la consulta.
Bueno, pues la foto la vamos a tener. Entiendo que también se busca eso, ¿no? Precisamente, dar esa sensación que la tiene, seguramente, de unidad. Veremos qué contamos después de este fin de semana. Estamos, por supuesto, muy pendientes, como no podía ser de otra manera, de todos los indicadores económicos, especialmente de aquellos que nos afectan directamente al bolsillo. Y lo hemos estado de la decisión del Banco Central Europeo, que ha detenido la subida de tipos de interés después de la mayor escalada de la historia. 10 subidas consecutivas. Bueno, ayer Christine Lagarde ya definitivamente ha parado, al menos de momento, esa subida de los tipos de interés, y el precio del dinero se queda en 4,5%, dando un respiro sobre todo a los hipotecados, ¿no? Aquellos que tienen la hipoteca con tipos variables y que sufren muchísimo, ¿no? Cada vez que el Banco Central Europeo decide subir los tipos. Eso sí, Lagarde advierte que los tipos se mantendrán altos durante un periodo de tiempo. El Banco Central Europeo basa su decisión en la bajada de la inflación en septiembre y también en los datos de la inflación subyacente, que ha continuado disminuyendo. Pero claro, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué posibles escenarios se abren a partir de este momento? ¿Cómo será el 2024 desde el punto de vista empresarial? ¿Cómo va a ser para nuestros bolsillos? Bueno, la respuesta pues la va a tener enseguida nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Si baja la inflación, va a ser un respiro para todo el mundo, y lo más probable es que el Banco Central Europeo entonces también reaccione a la baja con los tipos de interés, demostrando también desde un punto de vista también popular y social que cuando ha hecho falta los ha subido, pero que cuando no hace falta los baja. Tardará, ¿eh? Es decir, si la inflación baja, no los bajará automáticamente, se esperará a que vea pues uno, dos o tres meses de reducción de la inflación, entonces puede que mueva ficha antes de tiempo.
Bueno, entonces, ¿los tipos se van a quedar así? o van a subir o incluso van a bajar. Enseguida tendremos todas las respuestas con Fernando Trías Debes, es economista, escritor y sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Se cambia la hora este fin de semana, que del horario de verano en el que todavía estamos, pasaremos al horario de invierno.
Qué lástima.
Ya estamos.
Ese es otro tema.
Este es otro tema.
Este es otro tema.
En el que no íbamos a entrar esta tarde, pero ya que has metido tú ahí la cosita.
Es que me da mucha lástima salir de la radio ya que sea de noche, se me acaba el día.
Más lástima me da a mí levantarme por la mañana y que no amanezca nunca.
Tienes razón.
¿Sabes? O sea, que yo prefiero el cambio de hora.
Ya.
Estoy deseando por lo menos que amanezca una hora decente, ¿no? Y que no lleve dos horas yo levantada y sea de noche todavía.
En la oscuridad.
Pues exacto. Así que por la tarde estoy aquí metida.
Ya,
¿qué más
pero
me da? Cuando llega un momento que da igual, porque ya a las 7 es de noche sí o sí.
Qué pereza.
Y estoy aquí encantada con la gente. Pues algo es de noche igual.
Sí, sí,
y además mejor, porque seguro que así nos escuchan más los oyentes, que tienen menos cosas que hacer por el día por ahí, brujuleando.
Y están metidos
y están
en casa
escuchando la radio.
Con la radio puesta. Muy
así que
bien, muy
todos
bien
son ventajas. Bueno, pero esa, como digo, no es la cuestión. La pregunta esta tarde es, ¿cuándo te liaste con el cambio de hora y metiste la pata, pero bien, no? O bueno, no fue por el cambio de hora, que a veces uno se lía con la hora sin necesidad de cambiar la hora. ¿Qué pues, dice la gente?
A
gente?
Ver, que el domingo, con el cambio de hora, no llegues a tu hora al trabajo...
imposible.
Bueno, se puede entender, porque es el cambio de hora. Se puede entender que llegues tarde...
Bueno, con este cambio de hora no se puede entender, porque lo normal es que llegues pronto.
Bueno, pero que no llegas a tu hora, quiero decir. Pero es que hay gente que el lunes todavía no se ha enterado
ya
que han cambiado la hora.
Claro.
Hola chicos, saludos. Ya. Con esto de la hora a mí me pasó cuando no teníamos los dispositivos estos que se cambian la hora sola. Y entonces se cambió la hora el sábado y el lunes entré a trabajar y llegué a mi trabajo. Como no había cambiado la hora, entraba a las 8 y todo el mundo estaba ya trabajando y me parecía raro. Digo, ¿qué pasa, tío? Y bueno, resulta que yo llegué una hora más tarde a trabajar.
Pero, espera un momento.
El lunes.
Pero, ¿es igual? ¿En qué mundo has vivido durante todo el domingo?
Pues en el de dormir, básicamente.
Pues básicamente sí, porque, o sea, ni habrás salido a la calle.
Pero te levantas y estás aturdido.
Pero ni habrás puesto la radio, ni la tele, ni nada, que te habrán dicho la hora, la radio, pones la radio. Y en punto decimos la hora.
Sí, porque somos muy pesados.
Escucha la radio el tiempo de juego o los partidos y tal, y sabes a qué hora empieza el partido del Madrid o del Barcelona, ¿no?
Sí.
Y te habrán dicho la hora. ¿En qué mundo has vivido durante 24 horas aislado? ¡Qué barbaridad!
Pues
¡qué
eso,
capacidad de aislamiento!
En el aislamiento total. El móvil es verdad que nos ha venido muy bien a todos, especialmente a los que nos despistamos con esto del cambio de hora.
Pues sí, hasta que existieron los móviles yo siempre llegaba tarde o llegaba pronto, y en ocasiones era mi padre el que decía, venga, no sé qué, que hay que cambiar la hora, qué tal, qué cual, que era el que siempre estaba pendiente. Pero yo, vamos, ya te digo, hasta que existieron los móviles, yo llegaba tarde o llegaba pronto, no tenía un término medio.
Pues eso.
Pero te das cuenta que lo que decimos es que somos una sociedad tan estresada siempre. No, hay gente que no. No, yo me alegro, ¿eh? Sois felices.
Mira, mi padre,
vuestro mundo.
Mi padre mañana desde las 6 de la tarde está cambiando los relojes para no llegar tarde. Aunque se cambien solos, él le gusta cambiarlos.
Pero eso sobre todo
antes.
Es imprescindible en el cambio que se hace en primavera, que cambias del horario de invierno al de verano. Y ahí, como te equivoques, sí que llegas tarde a todas partes.
Sí.
Aquí lo que te puede pasar es que llegues antes de tiempo a los sitios, que lo normal es que no suponga ningún problema demasiado grave. Pero a lo mejor tampoco te hace gracia llegar una hora antes a los sitios.
No, y de hecho hay gente a la que no le sienta especialmente bien este cambio de hora.
Hola, buenas tardes. En cuanto a lo del cambio de hora que estáis hablando, para mí el cambio de hora, sobre todo el que se retrasa, es como si sufriera un jet lag de 35 horas por lo menos. Porque vamos, es que es una cosa que es que no me adapto. O sea, hasta que no pasan dos días, no estoy adaptado. De hecho, yo soy atleta y el año pasado se me ocurrió competir justo cuando cambiaba la hora. Y yo todo feliz, que duermo una hora más, llegaré más descansado. Casi llego a mi casa, con eso lo digo todo.
Fíjate,
venga, pobre.
Sí, no, bueno, hay gente que le afecta mucho más el cambio de hora
que a otras
personas, eso es cierto, ¿no? Bueno, hablábamos un día aquí de la meteorosensibilidad, de personas que son muy meteosensibles, y bueno, a lo mejor con el cambio de hora pasa un poquito lo mismo, yo pues qué sé, depende de cada uno.
De cada cuerpo, te afecta de una forma u otra. Bueno, y decíamos que a veces no hace falta que haya un cambio de hora, porque es que nos liamos nosotros mismos con la hora y nos presentamos pues cuando no se debe.
Tenía una cita para operarme, me dieron vez por teléfono el día 18... y yo entendí el día 8, entonces yo me presenté ese mismo día a las 8 de la mañana.
Esto pasa mucho.
Un día antes de nervios, un día de no haber dormido, me presenté allí. Y cuando llegué allí me dijeron que no era para el día 8, que era para el día 18. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa.
Gracias. Pero es que es verdad, los nervios... Pero fíjate, pero imagínate que es al revés. Que te presentas el 28 y el día del 18.
Pues que ya
según están
cita.
Las listas de espera.
Uy, ya no te
así
esperan.
Que, oye, mira, pues pasaste nervios.
Tres años de espera.
Pero mejor llegar antes. Bueno, madre. ¿Cuándo te liaste con la hora? Con el cambio de hora, 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Siguiendo mi camino. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4.